Valencia.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes a esta hora nos vamos hasta el Vaticano, compañera Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Primera Jornada Mundial de los Pobres del Papa León XIV, que nos hace, bueno, pues mirar de alguna forma el legado del Papa Francisco, no solo porque fue quien instituyó esta jornada, sino porque el primer gran documento de León XIV, Dilexit Te, recoge también ese testigo. ¿Cómo va a celebrar el Papa esta jornada?
Sí, sin duda. Está siendo, de hecho, ya desde esta tarde un fin de semana muy grande en el Vaticano, porque los protagonistas son muy especiales. Es gente que lleva mucho tiempo sin ser protagonista de nada. Se calcula que van a participar a lo largo del fin de semana en distintos actos unos 10.000 peregrinos de todo el mundo, especialmente, como sabemos, personas pobres asistidas por asociaciones de caridad junto a voluntarios de todo el mundo que les han acompañado. Y personalmente, Irene, ya lo sabes porque lo hemos hablado en alguna ocasión más, he de decirte que uno de los primeros grandes recuerdos que para mí son inolvidables, porque fue de los primeros encuentros que cubrí al llegar a Roma durante el Jubileo de la Misericordia, fue precisamente el dedicado a las personas sin hogar, y jamás podré olvidar ese impacto y ese recuerdo que dejó en mi corazón, ¿no? Ver a tantas personas vistiendo ropa reutilizada, con el estado de sus barbas, del pelo, sobre todo las dentaduras, ¿no? Se notaba a la legua que arrastraban historias de vidas muy complicadas. Impresionaba ver, como vamos a ver pasado mañana, el domingo por la mañana, la basílica abarrotada con todos ellos, y aquella petición de perdón de Francisco, que recuerdo siempre, ¿no? Cuando les decía perdón por todas las veces que los cristianos pasamos delante de una persona pobre y miramos para otro lado, ¿no? Por aquellas veces en las que ni siquiera os consideramos dignos de sostener nuestra mirada, ¿no? Se lo decía el Papa Francisco. Y ellos, los que entendían italiano, miraban como platos al Papa, porque estaban alucinados de lo que estaban escuchando, ¿no? Y realmente lo que vamos a vivir este fin de semana. Esta tarde ha tenido lugar una vigilia, la Vigilia de la Misericordia en la Basílica de San Pablo Extramuros. Mañana va a ser el día especial en el que la mayoría atravesará la Puerta Santa. Por la tarde va a haber también un segundo momento de oración dedicado a la Virgen en la Plaza de San Pedro. Y el domingo, pues, va a ser su gran día con mayúsculas, porque el Papa va a presidir dentro de la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana una misa dedicada a ellos. Y fíjate, van a estar dentro de la Basílica, van a estar presentes unas reliquias muy especiales que se van a trasladar extraordinariamente de una iglesia de Roma donde se encuentran, que son las de San Benito José Labré. Un santo conocido como el vagabundo de Dios, porque vivía en la calle. Eligió el Coliseo Romano, entre las ruinas del Coliseo Romano vivía, y es un santo al que especialmente se encomiendan a las personas sin techo. Y se va a trasladar de una iglesia de Roma, Santa María y Monti, precisamente hasta San Pedro. Y luego el Papa comerá, volveremos a ver esa imagen de un pontífice comiendo en el aula Pablo VI con cerca de 1.300 personas necesitadas. Va a ser el primer almuerzo multitudinario de el Papa León con todos ellos. Van a recibir regalos, una mochila con productos de higiene de primera necesidad, que es un regalo de los padres vicentinos, que cumplen 40 años de su fundación. Y luego, como sabemos, paralelamente está funcionando con horario extraordinario el ambulatorio Madre de Misericordia, situado bajo la columnata de Bernini. Y esta tarde también hemos tenido la sorpresa de que el Papa León XIV se ha acercado a inaugurar un segundo ambulatorio, precisamente casi hace pared con pared con el primero, pero es un segundo ambulatorio que dispone de aparatos de alta tecnología para poder ayudar. El Papa León XIV ha estado esta tarde mismo inaugurándolo. O sea que bueno, pues va a ser un gran fin de semana, sin duda, Irene.
Y fíjate qué contraste, Eva, porque también se está celebrando el Jubileo del Mundo del Cine. Y de hecho, esta semana el Papa León ha querido compartir sus películas favoritas. O sea, estamos descubriendo muchas cosas del Papa, ¿eh?
Sí.
¿Qué nos espera este jubileo y qué películas son?
Bueno, pues mira, efectivamente, como dices, alfombra roja en el Vaticano. Vamos, se va a improvisar una alfombra roja porque León XIV va a recibir nada más y nada menos que a estrellas de cine como Cate Blanchett, Mónica Bellucci, Viggo Mortensen, cineastas de gran talla como Emir Kusturica, Jorma Miller, Spike Lee, el español Albert Serra, que es el de los que sabemos, es el único español que está en la lista al menos, ¿no? Van a tener una audiencia a las 11 de la mañana en la Sala Clementina, que se van a quedar alucinados los que no la conocen, porque ya esta Sala Clementina siempre impresiona. Es una cita preparada por el Dicasterio para la Cultura y la Educación, sobre todo para profundizar en todo lo que la creatividad artística puede influir en la promoción de los valores humanos. Y efectivamente, a raíz de este encuentro, el Papa ha confesado por primera vez algunos de sus gustos cinéfilos más importantes y la verdad es que estoy segura de que la mayoría podemos compartir sus películas. La primera es ese imperdible cuento de Navidad Qué bello es vivir, de Frank Capra, pero también ha citado al famoso musical de Julie Andrews, Sonrisas y lágrimas. Uh-huh. Yo personalmente lo habré visto no sé cuantísimas veces.
No te puedo cantar decir diálogos de memoria.
Sí, efectivamente, pues ahí somos dos. Gente corriente de Robert Redford o la inolvidable La vida es bella de Roberto Benigni. Pero fíjate que ha coincidido que esta semana también hemos descubierto pasiones musicales, porque el miércoles recibió en el Vaticano a la cantante italiana Laura Pausini, de quien se declaró fan, pero lo divertido fue que realmente el verdadero fan es su secretario, al que hemos visto incluso antes de ser sacerdote con camisetas de I Love Laura Pausini cuando era joven. Y fue muy divertido porque el Papa se lo dijo, le dijo que sepa que usted tiene mi secretario, su principal fan para América Latina, ¿no? Y luego ha coincidido, Irene, que ha podido conocer y saludar al actor Robert De Niro, que ha estado también recientemente con su familia, y fue un encuentro muy emocionante porque la hija de Robert De Niro, Drena, le contó que su hijo había fallecido de sobredosis a los 19 años. Uh-huh. Y el Papa la reconfortó. Por lo tanto, sí que va a ser un fin de semana maravilloso porque mezclamos dos jubileos, sí, y dos encuentros de gente muy especial.
Y fíjate, Eva, que aquí en Madrid está lloviendo, la verdad que el tiempo invita un poquito a mantita, sillón y peli, ¿eh? Y si no, pues al cine, que también es buen plan.
Sin duda.
Un fuerte abrazo, compañera.
Igualmente, igualmente. Muy buenas noches.
Tus palabras son ordenes.
Tiempo ahora para nuestra tertulia en la linterna de la Iglesia. Me acompañan esta noche la profesora experta en doctrina social de la Iglesia, Teresa Conte. Bienvenida.
Muchas gracias, Irene.
Y el sociólogo profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues vamos a comenzar mirando a la Jornada Mundial de los Pobres. Comentaba con Eva hace unos momentos. Bueno, pues que es inevitable, ¿no? No pensar en el legado del Papa Francisco ante esta jornada, no solo porque fue instituida por él, sino porque, en cierto modo, pues ha marcado su pontificado y también, pues, ha llevado, ¿no? Ese documento, ese primer gran documento del Papa León, ¿no? Dilexit.
Bueno, pues es de justicia reconocer una de tantas grandes contribuciones que van a ser ya tradición necesariamente, ¿no? Y en ese sentido esto es una buena noticia. Como también lo es el recordatorio, o más que recordatorio, el subrayado, que fundamentalmente para toda la comunidad católica, que es el contenido de este primer pronunciamiento magisterial y oficial del Papa, ¿no? Bueno, es indiscutible que la opción de preferencia por los pobres es un elemento central de la doctrina cristiana y debe serlo de la acción de los católicos en el mundo, y que sin embargo sigue siendo una cuestión difícil muchas veces de digerir e incluso hasta de comprender, ¿no? Porque no es fácil entender que se van a congregar en Roma muchas miles, no sé cuántas personas que viven en situación de necesidad, que llegarán necesitados y se van a ir también necesitados. Yo reconozco que esta es una cuestión que a mí me interpela mucho, como dice aquel, ¿no? y que, bueno, afortunadamente seguramente no me deja indiferente y espero que no nos deje indiferentes a nadie, porque nuestra obligación es dar respuesta al día después.
¿Y tú crees, o creéis, ¿no? Porque fijaros, acabamos de conocer los datos aquí en España del informe FOESA de Cáritas, que nos está advirtiendo también de un proceso inédito de fragmentación social en España, en el que se está contrayendo la clase media, que está desplazando a muchas familias a estratos inferiores, ¿no? Tú dices, o sea, llegan y se van a ir igual, ¿no? ¿Hemos normalizado la precariedad como un modo de vida?
Pues sí, claramente. Es decir, que una de las conclusiones más importantes del informe FOESA es el desgarramiento de las clases medias. Y eso lleva a una polarización económica que es la primera polarización que desata el resto de polarizaciones, política, cultural, social, a una segmentación y a una diferenciación espacial incluso de la gente que impide que tengamos una experiencia de pueblo, que tengamos una experiencia de ciudadanía común. Y eso conduce a que no solamente no haya clase media, sino a que es difícil que se construyan proyectos en el centro político, proyectos comunes, y esa polarización efectivamente está teniendo un coste enorme. Yo creo que todos lo percibimos en nuestra vida cotidiana. Y es verdad que el Papa Francisco puso a los pobres en el centro de nuevo, con mucho mayor énfasis, y creo que es una de las cosas que nos pedía la gente cuando hablábamos del fallecimiento del Papa y acompañábamos la elección del nuevo Papa, ¿no? Las personas, fueran creyentes o no creyentes, decían, por favor, que la Iglesia no olvide a los pobres, ¿no? Que siga luchando y poniendo en el centro. Y creo que esa petición de una institucionalidad política, económica, cultural, que tenga a los pobres en el centro, es necesario construirla tal como nos lo pide también la Conferencia Episcopal.
Y cuando hablamos de pobreza, directamente identificamos la falta de recursos materiales, ¿no? Pero también hay pobrezas silenciosas, o sea, incluso muchas veces están relacionadas. No sé, una soledad no deseada puede venir derivada de una falta de recursos económicos, ¿no? O no, o sea, también existe la pobreza espiritual, ¿no? Que se habla muchas veces de ella, ¿no? ¿Dónde pensáis que está hoy el mayor desafío para la Iglesia, aquí en España, por ejemplo, a la hora de acompañar esa pobreza, las diferentes pobrezas?
Yo reconozco que cuando escucho y leo pobres y pobreza, pienso en personas que carecen de los bienes fundamentales para poder vivir como quienes son, como personas. O sea, reconozco que quizás estoy muy, no sé, es como muy parcial mi mirada o mi reacción inmediata, pero es esa. Yo personalmente, que creo firmemente en la integralidad del ser humano y que creo que somos un todo y que la satisfacción de todas y cada una de las dimensiones de nuestro ser personas son las que nos permiten ser plenamente. Sin embargo, lo confieso, o sea, creo que la urgencia, lo realmente urgente, aquello que no puede esperar a mañana, ya lo decía Pablo VI en La Populorum Progressio, es hacer posible que los recursos básicos indispensables para poder vivir como personas los tuviéramos todos asegurados. O sea, no podemos consentir la precarización de los salarios. Es que lo damos por bueno. Damos por bueno que los salarios son salarios que no permiten llegar a fin de mes. O sea, lo damos por bueno. Damos por bueno que hay personas malnutridas también en nuestro primer mundo, porque no hay recursos para dar a sus hijos una alimentación de calidad. Damos por bueno que no se pueden tener rentas disponibles para tener una casa, ya no digo en propiedad, un alquiler digno. O sea, hemos precarizado las rentas y lo damos por bueno como un signo de nuestro tiempo,
bueno,
¿no?
Es que el alquiler, de hecho, tiene unos precios ahora que no todo el mundo puede acceder. Fijaros que muchas veces pagar una hipoteca tiene un coste menor que pagar un alquiler. Lo que pasa que las personas que están en ese riesgo de exclusión tan grande no pueden acceder a una hipoteca, ni siquiera.
Sí. Y además, si me permites, y Fernando, pero a veces pensamos que el pobre de solemnidad es el que vive bajo un puente. Por supuesto, sigue habiendo bolsas de esa pobreza en nuestro primer mundo. Pero es que hoy la pobreza afecta a los que trabajan o a los que trabajamos.
Fernando.
Sí, yo creo que la experiencia de pobreza es una experiencia cada vez más multidimensional y que lo que está viviendo la gente hoy en día, y lo más grave, es el abandono, ¿no? Ya no solamente el carecer de recursos, que muchas veces son compensados a través de rentas mínimas o de vivienda social, sino la experiencia de abandono que tiene mucha gente, y ese abandono se debe también a circunstancias familiares, a problemas de salud mental, a situaciones de autolesiones, a cuestiones de soledad absoluta, a la pérdida de sentido y un nihilismo que cada vez invade más nuestro mundo, la incapacidad para tener una ética laboral en la cual el trabajo le dé sentido a la vida de la gente y la gente está a veces en situaciones repetitivas, y a esta experiencia de precariedad general que existe en el trabajo y que se ha normalizado, ¿no? Y que hace que la gente se haya resignado a ello y la gente se siente abandonada porque parece que el resto de la sociedad no tiene esperanzas ni lucha para que esa estratificación social tan extrema vaya a solucionarse.
Caritas nos dice, hay que cambiar la mirada. O sea, vale que atendamos todas estas necesidades, pero necesitamos un cambio, que sea un cambio cultural, ¿no? En cierto modo, ¿no? Pero parece que nunca llega. O sea, cada vez que sale un informe FOESA vemos que los datos son cada vez peores.
Pero es que estamos en una dinámica en la que la resignación, el dar las cosas por hechas y por sabidas, negarse, prácticamente negarse a nosotros mismos la posibilidad o la capacidad de transformación de la realidad y de optar por estilos o modos de vida distintos, de producción distintos, de consumo distintos. O sea, estamos como, bueno, no sé si aletargados, desesperados.
Bueno, yo creo que acierta mucho la Conferencia Episcopal Española al poner la palabra. Estamos resignados a que no es posible una estructura de la sociedad que no sea tan hipercapitalista y que consagre la desigualdad y que cada vez fortalezca oligarquías mundiales más fuertes en el control del planeta en algo que se nos escapa. Entonces, la sensación de abandono ya no es solamente de las personas pobres, es del ciudadano cotidiano o del joven que resulta que está cobrando entre un 15 y un 30% menos en su salario que sus padres en la misma posición. Entonces esa sensación de abandono.
Los chavales ya dan por hecho que cuando se independicen tienen que compartir casa.
Totalmente, claro. Entonces esa sensación de abandono y esa es cultural, y por eso la batalla es cultural, por eso ese cambio de paradigma civilizatorio que pide FOESA y que avala toda la Iglesia, es necesario darle fuerza y luchar, ¿no? La palabra lucha social yo creo que tiene todo el sentido.
Vamos con otro tema. Esta semana hemos conocido varios mensajes del Papa en torno a la inteligencia artificial. Hablaba en un mensaje a participantes en un congreso que organizaba la Pontificia Academia para la Vida sobre inteligencia artificial y medicina. Les decía, la inteligencia artificial ha de servir a la dignidad humana y a la prestación eficaz de la atención sanitaria. Debemos asegurarnos de que realmente mejore tanto las relaciones interpersonales como la atención prestada. Y en la misma línea lo hacía también tanto el Papa como el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, en otro foro donde hablaban de la dignidad de los niños y adolescentes en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Y es que imagino que estáis de acuerdo conmigo, ¿no? La inteligencia artificial abarca absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, pues no estamos solo ante una cuestión tecnológica, estamos ante una cuestión que es profundamente humana y profundamente moral, ¿no?
Sí, le va a dar forma a toda la economía. Ya se dice que pasamos de un modelo de desarrollo informacional a uno agencial, ¿no? Y por lo tanto, aquí nos encontramos con tres problemas. Un primer problema es todavía no hemos controlado lo de las redes sociales, cómo poder gestionar las redes sociales en nuestra vida cotidiana, pues ahora vamos a más, ¿no? El desafío cultural es enorme para el manejo de las redes y de lo digital. En segundo lugar, es verdad que es una fuente de creatividad extraordinaria, pues en los últimos años teníamos descubiertos 5.000 virus y en los últimos 3 años, gracias a la inteligencia artificial, se han descubierto 160.000 virus. Los adelantos van a ser extraordinarios. Ahora, esto en manos de las oligarquías más poderosas del mundo, pues lo que va a hacer es hacer a los ricos más ricos, ¿no? Es decir, esta desigualdad que hablábamos se va a extremar todavía más. Y en tercer lugar, yo creo que hay un reto a qué es verdaderamente la razón humana.
Claro, ¿quién se queda fuera de esta transformación digital?
Yo es que creo que hay que resistir. Resistir y resistirse, sí. Lo siento. Soy poco entusiasta. Soy realista en el sentido que sé que esto ya forma parte de nuestra vida, no va a ser parte de nuestra vida, ya lo es. Pero creo que hay que resistir. Esas preguntas que con relación a lo que el Papa Francisco llamaba tantas veces paradigma tecnocrático, ¿no es posible resistir al paradigma tecnocrático? Yo creo que sí, que es posible resistir. Pero solo se puede resistir si nos organizamos de otra manera, si aprendemos a vivir de otra manera, si generamos comunidades locales quizá más pequeñas pero más intensas, si fortalecemos los lazos comunitarios más inmediatos. Yo creo que nuestra gran oportunidad como creyentes no es arrastrar a las masas, sino de verdad tomarnos en serio que hay que ser testigos de un estilo de vida distinto. Y si eso nos obliga a vivir en pequeño y a olvidar estas presencias imperiales que nos han gustado tanto, vivir en pequeño,
Yo, bueno, a lo mejor hay que abordar también esta revolución tecnológica, ¿no? Desde el lado humano, ¿no? Desde el hombre, que sí, es una cosa que sugería Paolo Benanti, ¿no? Este
no
fraile,
que
es asesor del Vaticano.
Sí, estoy muy de acuerdo con
Teresa.
Yo no
digo que no.
Yo creo que el desarrollo de la inteligencia artificial será beneficioso en proporción de que haya el mismo desarrollo en el tejido comunitario y familiar. Si no, es una locura. Yo lo hemos visto
totalmente
con las redes. Yo estoy totalmente de acuerdo con Teresa. Necesitamos otra institucionalidad para que realmente la inteligencia artificial sea creativa y sea benéfica.
¿Y sois capaces de imaginar un futuro donde tecnología y humanidad caminen de la mano sin perder lo esencial?
Sí, lo que pasa es que la clave de todas estas transformaciones digitales, reticulares, ahora con inteligencia artificial, es el sujeto reflexivo. Entonces, si nosotros no tenemos un sujeto sólido, reflexivo, que discierna, no solamente un sujeto personal, sino un colectivo, un sujeto colectivo también, que sea capaz de hacer discernimiento público, entonces no funciona. Es que sencillamente no funciona porque es el prerequisito, que hay alguien que sabe hacer las preguntas. No sé cómo lo ves, Teresa.
Y es el camino, Teresa.
Es lo que dice Teresa, de lo pequeño.
Lo que pasa es que yo, de verdad, cada día estoy más convencida de eso. O sea, es lo pequeño. Es un poco... ¿Recordáis la insistencia de Benedicto XVI en volver a la imagen? No volver a la Edad Media, ¿no? Pero volver a la imagen de lo que significaban esos pequeños monasterios como núcleos que irradiaban vida.
Sí.
Pues ahora quizás no serán los monasterios, pero pueden ser pues federaciones de familias. No sé, Fernando, tú que sabes mucho de esto... Comunidades pequeñas, comunidades locales, asociaciones vecinales, parroquias abiertas,
totalmente,
pero como lo estaban en los años 50 y 60,
totalmente,
que estaban abiertas, pues abiertas, volvamos a abrirlas en lugar de cerrarlas y de tener horarios de oficina en las parroquias, que son peores muchas veces que la agencia, bueno, la agencia tributaria está abierta todo el día. Pero quiero decir, tú no puedes tener una parroquia en horario de oficina, eso no es una parroquia ni es nada. Hombre, por favor, tienes que abrir las puertas y dedicarte a eso y estar allí en la puerta, si conviene, leyendo el periódico. Pero si no hacemos eso... Ya podemos predicar en el desierto grandes masas, grandes concentraciones y venga conciertos. Que no, o sea...
Lo cierto es que el sujeto más frágil frente a esto es la infancia. Y ya lo ha demostrado con la cuestión del porno digital, de las redes sociales,
sí,
etcétera.
Supuesto.
Entonces, tenemos que hacer un especial esfuerzo en esto. Y el esfuerzo, evidentemente, está en el ámbito educativo, pero el esfuerzo está en la familia. La familia es cada vez más necesaria y cada vez más vital, y es un elemento de primera necesidad, casi de salud pública, el reforzar los vínculos familiares para poder hacer frente a un desarrollo que es tremendamente positivo, pero que requiere de nosotros en ámbitos de reflexividad, ¿no?
Fíjate, yo nunca pensé que iba a decirlo, pero de verdad, y insisto, el que sabe de esto es Fernando, estoy convencidísima, e insisto, que hace 10 años me dicen que lo voy a decir y lo niego, que hoy la familia es una realidad social absolutamente contracultural.
Totalmente.
Absolutamente. Sí. O sea, pero me lo dicta la fuerza de los hechos. Insisto, yo hace 10 años, bueno...
Pero imprescindible.
Hubiera hecho un discurso contra esto, que ya ves tú. Pues es que lo creo. Es absolutamente contracultural.
Porque además es origen de todo ese tejido comunitario que decía Teresa.
Identidad,
antes.
Participación, solidaridad, sí. Reconocimiento, acogida. Hombre, también hay mucha familia desnaturalizada, disfuncional y padres que, oye, pues ¿qué quieres que te diga? Pero ese ámbito de acogida, de educación en la ¿cómo se dice, Fernando? En la línea de filiación, o sea, en la herencia,
en la
tradición,
legado, ¿no?
En el legado.
Sí.
Pues eso es súper importante.
Al final es el cuidado, ¿no? Es el cuidar en un mundo donde muchas interacciones pues, pueden ser mediadas por esa inteligencia artificial.
Sí. Y que nadie va a cuidar de tu hijo para hacerle bien las preguntas
pues
a inteligencia artificial. Tienes que ponerte tú con él. No es algo que vayan a hacer otros. Tienes que ponerte tú con él, a manejarlo bien, a que él vea cómo se maneja, a usarlo correctamente.
Ay, perdona. Nuestros colegios... tendrían que hacer las cosas de otra manera.
Sí, pero que tampoco lo implementen en plan loco y como se ha hecho siempre. Ahora vamos a meter en todo esta cuestión.
Pero quiero decir...
Integradamente,
sí,
como decías
pero
tú.
Pero que hay que pensar que tenemos una red educativa potentísima.
Sí.
Oye, pues también hagamos las cosas de otra manera desde
sí,
el ámbito
es un
educativo.
Conjunto,
totalmente
efectivamente.
Cierto, totalmente
bueno,
cierto.
Iremos viendo. Hay que seguir profundizando en estas cuestiones. A la vista está. Muchísimas gracias, Fernando Vidal, Teresa Comte.
Nada, un placer.
Hasta pronto. Ay, historias que se quedan grabadas para siempre, casi sin saber por qué. Yo tenía 8 años cuando ocurrió la tragedia de Armero, que se llevó por delante la vida de 25.000 personas. Pero la imagen de aquella niña colombiana, Omaira Sánchez, me ha estado acompañando desde entonces. ¿Por qué Dios permite que pasen ciertas cosas? ¿Por qué el sufrimiento de los inocentes? Con el tiempo, con las cruces que uno va enfrentando, esa pregunta deja de ser un reproche y se convierte en un camino. Es como si la fe poco a poco fuera madurando. Omaira tenía solo 13 años, quedó atrapada hasta el cuello, sostenida en una rama, rodeada de barro, mientras los socorristas hacían lo imposible por salvar su vida sin la maquinaria adecuada y en medio de un lugar desbordado por el caos. Su agonía duró 60 horas y el mundo entero la contempló en directo. Aún resuena aquella petición tan sencilla, tan humana. Mamá, si me escuchas, reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Era una niña pidiendo una oración y sin saberlo regalando esperanza. 40 años después, entre las tumbas blancas de Armero, muchos peregrinan hasta su lápida. Le rezan, le confían sus miedos y encuentran en ella una fuerza que no se explica solo con palabras, porque su historia no terminó en aquel lugar. Sigue viva en quienes descubren en ella el valor de la fe en medio del dolor. También en mí dejó una huella profunda. Omaira me enseñó a buscar a Dios incluso cuando cuesta verlo y quizá también marcó esa vocación de dar voz a los más vulnerables, a quienes hoy siguen atrapados, no en barro, pero sí en tantas realidades que los silencian y esperan una mano que los sostenga. Hacer memoria es un acto de amor y recordar a Omaira 40 años después es volver a decir que la esperanza, incluso cuando parece imposible, nunca muere. Hasta aquí la linterna de la Iglesia. Nos encontramos de nuevo el próximo viernes. Te quedas ahora con el partidazo de COPE. Buen fin de semana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Los juguetes más buscados ya están en marcha.
Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre.
Adelántate.
Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby,
la taquilla secreta de Kiddy Secret, el Tamagotchi Paradise.
Ahora 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre.
En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y